Joyland, la revolución del podcast presenta.
Good boy.
Hola, soy Fernando Jauregui y les voy a hablar del cambio, de ese cambio que está operando sobre nuestras vidas de manera implacable, cada vez más acelerada, para mejor en algunas cosas y me temo que para peor en otras. Yo se lo voy a ir contando, cómo nos afecta el cambio. Y voy a empezar por el mayor cambio de todos, que es el poblacional, la población que envejece. Dentro de 5 o 6 años, los mayores de 65 seremos casi la tercera parte de la población. Y eso tendrá consecuencias, claro, tendrán que operar nuestros representantes en consecuencia, todos. Acompáñenme hoy en este cambio. ¿Vamos a vivir hasta los 130 años normalmente? ¿Y entonces qué? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo envejecer saludablemente? De cuerpo y de espíritu. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hay que empezar a preparar ese envejecimiento saludable? Son temas muy importantes. Venga conmigo.
El cambio en 100 palabras, un podcast de Fernando Jauregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años, no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió.
¿Usted cree, doctor, que vamos a vivir hasta los 130 años? ¿Eso es posible? ¿O es deseable?
Hay una cosa que es cierta, y es que todo el mundo quiere vivir lo más que se pueda, ¿eh? Y en las mejores condiciones, y eso es más importante. Desde la especialidad mía, desde la geriatría, tratamos más de mejorar la calidad que la cantidad. Vamos a vivir 130 o 150 o 200 o 300, como dice...
No se pase.
Como dice alguno.
No se pase tanto.
Pues claro, hacer afirmaciones rotundas es muy difícil, y yo creo que no, de momento, ¿eh? Si los avances que se están produciendo, sobre todo en el campo de la investigación básica, en el conocimiento de cuáles son los mecanismos genéticos, diríamos, que determinan el proceso de envejecer, pues consiguen avances y consiguen que algunas cosas que se están logrando en animales de experimentación puedan trasplantarse a la persona, puedan llevarse a la persona, pues a lo mejor sí. Yo soy bastante pesimista, desde luego a corto plazo. O sea, si alguien nos está escuchando...
O sea, usted y yo no vamos a vivir hasta los 130.
No, ni usted ni yo, ni los que nacen ahora es probable que lleguen. Sí que es verdad que la esperanza de vida media está aumentando muchísimo. La esperanza de vida media en España en los años 80 y, pues era de 60 y tantos años. Al inicio del siglo XX era de 35, que era probablemente muy parecida a la que podían tener los romanos del siglo I. A lo largo del siglo XX ha subido una barbaridad, y en este momento una persona que nazca en España, si es mujer, tiene una esperanza de vida media de unos 86 años, y si es hombre, de 81, 82. Eso quiere decir que el 50% de la población que nace en un momento determinado en este país puede alcanzar esas... Las tasas de centenarios están aumentando. O sea, en el año...
Pero no me haga spoiler, que esto vamos a tratarlo ahora.
Muy bien.
Le voy a presentar a usted, que no lo he presentado.
De acuerdo.
Habrá quien no le conozca, y no conocer al doctor José Manuel Rivera es un delito.
Es la norma.
Es un delito, porque estamos hablando probablemente con uno de los geriatras más importantes de España y probablemente de Europa. Es un catedrático emérito de la Complutense y es miembro de la Real Academia de Medicina y, bueno... Todo geriatra que se precie en este país tiene que consultar con él y probablemente intentar ser amigo de él. Eso ya no sé si es tan fácil, porque yo creo que tiene buen carácter. Ahora lo vamos a ver. ¿Desde qué momento hay que empezar a prepararse para tener 65 años? En primer lugar. En segundo lugar, usted me dijo una vez, de acuerdo, que una de las cosas para envejecer con éxito consiste, uno de los requisitos consiste en protestar. Me dijo, bebe mucha agua, muévete mucho y protesta.
Sí. ¿Es así? Bueno, también son dos cuestiones diferentes.
Bueno,
la primera, ¿cómo hacemos para llegar bien a ser mayores? Bueno, el envejecer básicamente depende de dos cosas. Una, la carga genética con la que venimos a este mundo. Que eso ya no depende de nosotros, eso nos viene dado de oficio, ¿eh? Pero a medida que vamos cumpliendo años y que va pasando el tiempo, intervienen otros factores que llamamos envejecimiento secundario, que son los factores ligados al tipo de vida que llevamos, a la actividad que desarrollamos, a los factores de riesgo a los que hemos estado sometidos y a la manera de afrontarlos. Todo esto hace que una persona de 70 o 80 años, en un momento determinado, lo que es en ese momento, en un porcentaje muy alto, corresponda a esto del envejecimiento secundario, y que los factores congénitos progresivamente vayan teniendo cada vez menos importancia. Entonces, el énfasis, que además es lo razonable y lo fácil, porque intervenir en la carga con la que venimos al mundo es algo que está en estudio y que, bueno, es probable que contribuya en el futuro a eso que usted decía de llegar a los 130, 150. Pero en este momento, donde el énfasis hay que ponerlo, es en llevar una vida, entre comillas, sana. En el tema de la prevención, por ejemplo. Y en la prevención, desde que uno nace, es decir, un niño de 4 años que le enseñan a que tiene que lavarse los dientes todos los días, cada vez que coma, pues probablemente cuando llegue a los 80 va a tener la dentadura mucho mejor que si ha aprendido el día de la boda.
Menudo titular me está usted dando.
Pues sí.
Aprende a tener 65 años desde los 4 años.
Pues sí, efectivamente. ¿No? Hay que aprender.
Esto está bien, ¿no?
Está muy bien. Y hay que pues un mensaje cierto y muy positivo. Y
entonces tiene que beber agua, andar mucho.
Bueno, ahora hablamos mucho. Ahora hablamos. ¿No? Entonces, en esto de la prevención, el segundo mensaje que yo quería lanzar es que no hay edad tope para prevenir. Cuanto antes se empiece, mejor. Eso lo admite todo el mundo. Pero a los 80 y a los 90 años se puede prevenir. Un señor de 90 años que deja de fumar, pues hace un favor a sí mismo, ¿eh? Y reduce el riesgo de determinado tipo de enfermedades que dependen del tabaco, ¿eh? Si no hubiera fumado nunca, sería mejor. Pero nunca es tarde para tomar determinado tipo de medidas. Y eso, referido al tabaco, se puede aplicar a otros muchísimos campos. La segunda parte de los consejos, sí, efectivamente, yo creo que el más importante de los tres que usted ha dicho es el de la actividad física, el moverse, participar.
Porque si te mueves físicamente, te mueves también mentalmente.
Si te mueves físicamente, normalmente te mueves también mentalmente.
¿Y eso previene el Alzheimer de verdad, por ejemplo?
Bueno,
el moverte mentalmente.
Lo dificulta. No lo previene, pero sí que hay estudios que indican que retrasa la edad de aparición probablemente y que contribuye a enlentecer su progresión. O sea, la actividad física es fundamental a cualquier nivel que se plantee. Y no digamos en este momento en el que muchas enfermedades que antes mataban, pues ahora se ha conseguido superarlas y cronificarlas para luchar y para superar problemas de cronicidad. La actividad física, a cualquier nivel, a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel de patología de órganos, la actividad física es fundamental. El segundo tema que usted ha dicho sería lo del agua. Vamos a ver, una de las características del envejecimiento...
¿Beber agua es para no beber vino?
¿Es eso? Beber líquidos.
Pues hay que beber vino, bueno.
Ahora vamos con el vino. Las células, nuestras células tienden, y nuestro organismo en general tiende a perder líquidos a medida que envejecemos. Y si llegan situaciones que son un poco más urgentes, por ejemplo las olas de calor o diarreas o tomar diuréticos en una cantidad pues a lo mejor a veces un poco más alta de la que se debe, pues todo eso requiere reponer. Entonces el ingerir líquidos, fundamentalmente agua o líquidos no alcohólicos. El alcohol, ya que usted lo ha mencionado, es un riesgo, es un factor de riesgo para muchísimas cosas. Se dice, y es cierto, que en cantidades muy moderadas, determinado tipo de alcohol, vino, por ejemplo, pues puede ayudar algo. Pero, en fin, como norma general, no sería una recomendación importante usted beba. Usted sí que, si tiene el hábito de beber un vasito de vino con la comida, pues vale, muy bien, puede que hasta le venga bien. Pero no sería... Y luego el tercer punto, que usted ha mencionado el primero, y que tiene mucha importancia, es el de protestar, ¿eh? Las personas mayores están educadas o estamos educadas en la resignación, ¿eh? Hay frases que son ofensivas, dice, bastante bien está usted para los años que tiene, ¿eh? O a su edad que querrá, o eso son cosas de la edad. Son frases absolutamente ofensivas si uno las analiza. Entonces son llamadas a aguántese, son llamadas a la resignación. luchar contra eso es muy importante. Es decir, uno no tiene por qué dar por bueno la ciudad que querrá, porque quiero estar bien, como usted. No hay diferencia ahí en los deseos, ¿eh?
Aquí entra un combatiente que nos va a decir una cosa sobre al respecto, porque yo creo que los medios combatir al edadismo es fundamental. Esta especie de desprecio por el señor que ha cumplido ya 60 años ya y que hay que arrumbarle, esto es fundamental. Y los medios aquí jugamos un papel importante. Ahora vamos a escuchar a un colega llamado Fernando Onega, que dirige un periódico que se llama 65 y más, y sabe mucho de esto, y está muy involucrado en esto.
Exactamente. Nosotros desde la Fundación tenemos ese servicio de atender a la rehabilitación neurológica. Eso quiere decir, cualquier persona que sufra alguna patología de origen neurológico, puede ser demencia o puede ser un ictus de una persona más joven, un tumor cerebral, un traumatismo craneoencefálico, cualquier patología que esté relacionada a nivel del sistema nervioso central. Nosotros realizamos esa rehabilitación con un equipo que trabaja de manera transdisciplinar, donde tenemos logopeda, neurólogo, terapeuta ocupacional, neuropsicólogo.
Vale. Pero, ¿yo cuándo empiezo?
Ahí la rehabilitación.
¿Cuándo me entero yo de que necesito, de alguna manera, ocuparme de mi mente, de regenerar mi mente o de alertarla o de activarla? ¿Cuándo y cómo se hace eso?
El concepto de neurorehabilitación sí que es verdad que no lo utilizamos a título preventivo. Sí que funciona cuando ya hay una patología. Entonces, si tenemos un diagnóstico con una patología de este tipo que yo estaba explicando, es el momento de ir a un sitio de neurorehabilitación. A lo mejor, que también lo hablamos nosotros, sí que se puede hacer algo, y nosotros lo tenemos también cuando ofrecemos los grupos de envejecimiento activo. Ahí sí que intervenimos a nivel de prevención. Y ahí sí que puede ir cualquier persona que empiece a notar algún despiste, que ya no hago las cosas como antes, no tengo esa agilidad mental o esa rapidez a la hora de pensar, a la hora de responder. Ahí sí que cuando nos damos cuenta de esos fallitos, ya viene bien y a un grupo donde
cuando
se
no
hace...
Cuando no te acuerdas de los nombres, ¿eso es una señal mala?
Depende, porque ahí muchas veces le decimos a muchas familias que puede confundirse con un problema de atención. Hay gente que nos dice, niño, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, si te lo acaban de decir, te lo acaban de presentar y mientras te lo presentaban estabas haciendo otra cosa. Entonces, a veces no es un problema de memoria, es un problema de atención. Claro. Ahora, si ya son nombres de familiares conocidos, más de tu entorno cercano, y no te acuerdas y reiteras el hecho de que no te acuerdes, entonces es una sospecha y nos tenemos que preocupar y acudir a un profesional.
Carmen, ¿y qué hago yo para, de alguna manera, activar mi mente? Insisto, ¿tengo que ir a un centro o puedo hacerlo desde casa? Y me puede decir Marina, por ejemplo, tú misma, que lo sabéis todo, me podéis decir, oye, pues mira, lo que tienes que hacer es todos los días hacer ejercicios de memoria, todos los días acordarte de algunas cosas, todos los días ponerte unas pruebas, ¿qué hago?
Yo confío mucho en la prevención y confío mucho en que hay que tener hábitos de vida saludables, hay que leer, hay un montón de aplicaciones móviles totalmente gratuitas que podemos utilizar.
Por cierto, las residencias, ¿es una cosa buena o mala? Irse a una residencia, oiga, me voy a una residencia porque no estaré tan solo, bueno, porque no sé qué.
Las residencias, bueno, eso es un mundo muy complejo que da para mucho. Las residencias, en principio y en teoría, son una alternativa al domicilio para aquellas personas que o no lo tienen o no pueden vivir en él por la razón que sea, que hay muchas razones. Entonces, en ese sentido, las residencias son un invento que está bien. La gente tiene la idea, por cierto, de que los viejos y las residencias es algo que va unido. Entonces, pues, yo, por ejemplo, en clase pregunto a los alumnos, ¿cuánta gente mayor de 65 años creéis que vive en una residencia? Y para mi sorpresa, bueno, ya no es sorpresa, pero la primera vez sí que lo fue, casi siempre dice el 40%, el 60%, el 50%. En España viven en residencias menos del 5% del total de personas mayores de 65 años.
Vamos a hablar con unas personas que tienen una residencia muy peculiar.
Muy bien.
En Málaga, la Fundación Juan Cruzado. Hacen otras cosas. preparan a envejecer. O sea, no, una vez que has envejecido y estás allí, pues estás allí. Pero preparan para envejecer, que es lo que estamos hablando. Esta, me ha gustado mucho la frase esa de, desde los 4 años usted tiene que prepararse para tener 65. Esto está muy bonito. Bueno, pues esto. A ver.
A ver, que voy a ver unos datos. Dice, dentro de 10 años, la población española de más de 65 años será casi de la cuarta parte de la población total. Eso es una revolución en toda regla. Si estamos hablando del cambio, el gran cambio es esto, ¿no? Doctor José Manuel Marín, que es geriatra. Bueno, geriatra muy conocido y además es el director del Centro de Envejecimiento Saludable del Ayuntamiento de Málaga, que ya Málaga es una ciudad bastante saludable de por sí. ¿Qué tal?
Bueno,
¿es verdad? ¿Esa cifra que doy es verdad? ¿Es así?
Sí, sí. De vida. Cuando uno se va a la esperanza de vida de los 65 años, que yo creo que son las más interesantes, una mujer tiene todavía por delante 23 años de vida. Pero solo el 40% de esa vida es en completa independencia. Mientras que en un hombre que vive en menos, 19, es el 60%. Libre de discapacidad.
Lo que veo es que si realmente los mayores de 65 vamos a ser tantos, las políticas tendrán que cambiar, los políticos tendrán que pensar en nosotros. A lo mejor esos 20.000 euros que Yolanda Díaz dice que va a dar a los jóvenes, se los tiene que dar, nos los tiene que dar a nosotros, a los mayores de 65, ¿no? ¿O no?
No creo que el tema vaya por ahí. Vamos a ver, está claro que es, como dice un buen amigo, un experto, Alexander Kalache, estamos ante una verdadera revolución. Y una revolución significa un cambio y una subversión del orden establecido. Es decir, no podemos pensar que nuestra sociedad se va a organizar de la misma forma en los próximos años. Verás, el problema, el reto está en que junto a este envejecimiento poblacional, las nuevas generaciones que se incorporan han mermado. Y España es el segundo país detrás de Italia donde la tasa de fecundidad de nuestras mujeres es más bajo, 1,7. La tasa de reposición está en 2,1. ¿Eso qué quiere decir? Que la población envejece. Y eso supone retos. Yo te voy a dar algún dato para que te des cuenta cómo nos tendríamos que organizar. Mira, hay una cifra que es significativa que se llama la tasa de dependencia demográfica, que relaciona las personas mayores con las personas que están en edad de trabajar, ¿vale? En este momento nosotros estamos en un 30% de tasa de dependencia demográfica. Significa que hay 3,4 personas trabajando por cada persona mayor. Pero es que en el 2060 esto va a ser del 60%. 1,7 personas en edad de trabajar por cada persona mayor. ¿Eso qué quiere decir? Porque nos tendremos que organizar en el trabajo y en las jubilaciones de forma diferente.
Que nos vamos a jubilar a los 70, vamos.
Bueno, nos tendremos que organizar diferente. Te voy a dar otro dato. Mira, en los años 70, cuando uno se jubilaba, percibía una jubilación durante aproximadamente 12 años. En la actualidad, cuando uno se jubila, percibe esa jubilación durante 24 años. No digo que sea malo, es magnífico, pero habrá que organizarse de forma diferente. Estarás conmigo, ¿no? Tendremos que pensar.
Ese es el cambio que viene, esa es la revolución
claro,
que viene. De eso
no
estamos
es malo,
hablando.
Pero claro. Si no es malo, pero es un reto. Es un reto del que no se habla. Y lo tenemos encima. Mira, yo el otro día en un curso de verano aquí de la Universidad de Málaga, que tuve la oportunidad de que me invitaran, lo decía, es decir, estamos surfeando una ola donde no nos estamos dando cuenta que estamos surfeando esa ola. Y nos vamos a dar cuenta cuando estemos en la cúspide de la ola. ¿Sabes? Y
más
estamos
datos.
Aquí adaptando.
Más datos, doctor. Me dicho que va a dar una serie de datos que me van a dejar acongojado.
No, acongojado no.
Era otra palabra la que yo iba a usar. Pero
sí, lo que quiero decir es que tenemos que tomar conciencia, porque no lo es tirando desde un punto de vista negativo. Es una realidad, y además una realidad que entiendo positiva. Verás, hubo un primer ministro japonés y un reputado profesor de economía de la Universidad de Yale, que ahora mismo el país más envejecido es Japón. Cuando se planteaban estos retos en Japón, este hombre introdujo el debate que probablemente la gente más mayor tendría que hacer un suicidio ritual de estos que hacen los japoneses. Porque es que esto es...
La encuesta nacional de salud que se celebra, que se hace en España, que se publica cada 2 o 3 años, y no solamente en España, en otros países se hacen cosas parecidas, hay una pregunta... ¿Usted considera su salud que es muy buena, buena, regular, mala o muy mala? Es una valoración subjetiva de cómo se encuentra uno. las respuestas a cualquier edad, las respuestas positivas suelen ser más que las negativas, aunque lógicamente a medida que avanza la edad se van aproximando las positivas y las negativas. Pero lo que siempre ocurre es que las mujeres consideran que su calidad de vida, su vida es peor que la de los hombres. Es decir, las mujeres probablemente tienen procesos, enfermedades que matan menos o que matan más tarde, pero que son más molestos, es decir, que les obligan a llevar una vida con una proporción de inconvenientes o de una calidad quizás menor. Pero, claro, generalizar es muy difícil, porque luego hay que ir al caso concreto, pero en términos así amplios, esto es una cosa bastante aceptada. Sí.
No, la estadística está ahí, en todo caso.
Exactamente.
Es que quiero que... Me están haciendo señas ya de control, me están diciendo
que tenemos que
es un podcast y que no da más de sí la cosa. Me gustaría que le despidiese un colega discípulo y amigo suyo, que está en Málaga haciendo una labor muy buena, por cierto. Nos vamos a despedir con él.
Pues muy bien. Encantado.
Está claro que es, una, como dice un buen amigo, un experto, Alexander Kalache, estamos ante una verdadera revolución. Y una revolución significa un cambio y una subversión del orden establecido. Es decir, no podemos pensar que nuestra sociedad se va a organizar de la misma forma en los próximos años. Verás, el problema, el reto está en que junto a este envejecimiento poblacional, las nuevas generaciones que se incorporan han mermado. Y España es el segundo país detrás de Italia donde la tasa de fecundidad de nuestras mujeres es más bajo, 1,7. La tasa de reposición está en 2,1. ¿Eso qué quiere decir? Que la población envejece. Y eso supone retos. Yo te voy a dar algún dato para que te des cuenta cómo nos tendríamos que organizar. Mira, hay una cifra que es significativa que se llama la tasa de dependencia demográfica, que relaciona las personas mayores con las personas que están en edad de trabajar, ¿vale? En este momento nosotros estamos en un 30% de tasa de dependencia demográfica. Significa que hay 3,4 personas trabajando por cada persona mayor. Pero es que en el 2060 esto va a ser del 60%. 1,7 personas en edad de trabajar por cada persona mayor. ¿Eso qué quiere decir? Porque nos tendremos que organizar en el trabajo y en las jubilaciones de forma diferente.
Que nos vamos a jubilar a los 70, vamos.
Bueno, nos tendremos que organizar diferente. Te voy a dar otro dato. Mira, en los años 70, cuando uno se jubilaba, percibía una jubilación durante aproximadamente 12 años. En la actualidad, cuando uno se jubila, percibe esa jubilación durante 24 años. No digo que sea malo, es magnífico, pero habrá que organizarse de forma diferente. ¿Estarás conmigo o no?
El cambio en 100 palabras es una producción de Joyland. Dirección y guión, Fernando Jáuregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción, Wowland, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.